economía despierta. Capital Radio.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Estás escuchando Capital Radio, la radio de los líderes. Y damos la bienvenida al CEO, al consejero delegado de Bail Bank, don José Luis Dorado. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos en esta conversación, unos minutos en Capital Radio, justo después de que Bail Bank haya comprado Argenta Patrimonios, lo que nos parece que supone para Bail Bank el primer paso en su estrategia de expansión fuera de Andorra, ¿no, consejero?
Cierto, cierto. El día 17 de enero culminamos la adquisición con objetivo de consolidar el crecimiento de la entidad bancaria y aportar el modelo de banca privada al panorama internacional, pero efectivamente es un primer paso humilde, pero un primer paso dentro de nuestra estrategia de expansión fuera de Andorra.
Nos gustaría saber qué hay en la elección de Argenta como objetivo. ¿Comparte filosofía de inversión con Bail Bank?
Sí, nuestro objetivo es crear una verdadera boutique de banca privada. Argenta es una empresa especializada en el asesoramiento financiero. Y como hubiera indicado, yo creo que la filosofía, el debernos a las necesidades de los clientes en términos no solamente activo y pasivo y, por tanto, responder a sus necesidades filosóficamente, yo creo que ha sido el gran punto de atracción y de entendimiento para culminar la adquisición.
Se vive una importante batalla de competencia ahora mismo en el sector de la banca privada. Es un sector muy atractivo, que cada vez llama más la atención, claro, de ahorradores y de inversores por el aumento de la calidad, ¿no?, de la atención, de los servicios. También está subiendo mucho la calidad de exigencia a los servicios que presta la banca privada. ¿Qué tienen ustedes, don José Luis Dorado, en su plan de negocio? ¿Qué retos importantes dibujan para los meses y años que vienen?
Sí, yo creo que efectivamente el sector, y especialmente en España, como en otros países, de banca privada es eminentemente competitivo y ser diferencial no es fácil. Aquí nosotros tenemos una visión volcada en responder a las necesidades de los clientes y, por tanto, una verdadera boutique de responder no solamente a las necesidades financieras, sino vitales en el ciclo de la vida y acompañarles de la mano en sus necesidades, que también pueden ser de financiación, y por tanto pueden ser o de seguros, o pueden ser de planificación patrimonial, puede ser de arte, de filantropía, de lifestyle, es decir, hay muchas necesidades que nosotros, de la mano de los clientes y con máxima transparencia, trataremos de responder en el tiempo, ¿no? Y por tanto, convertirse en un referente de gestión patrimonial, no solamente en Andorra, sino también en España, dentro de nuestra humildad inicial, es la ambición. También creo que estamos en un proceso de transformación digital y ser pioneros, por ejemplo, con nuestra plataforma de Aladdin Wealth, que sí entendemos es diferencial, que es una herramienta muy avanzada de gestión de riesgos y de construcción de carteras, bajo el entendimiento que el binomio rentabilidad, pero sobre todo riesgo en la construcción de carteras y el seguimiento de su trazabilidad en el tiempo es crítico, yo creo que nos da un factor diferencial, ¿no? Y también, por último, dentro del plan de negocio, al margen de la especialización boutique, transformación digital, como indicaba, yo diría que es el factor de sostenibilidad e incorporarlo en todos los ámbitos de la compañía, ¿no? Desde no solamente las inversiones que queremos evitar, mejorar, promover, transformar en definitiva, pero ser una empresa financiera, pero incorporando plenamente los criterios de sostenibilidad en todos los ámbitos.
Esta herramienta que acaba de citar, Allied Wealth, ¿es la famosa herramienta de gestión de riesgos y construcción de carteras de BlackRock?
Correcto, correcto.
Sí, sí.
Es una plataforma que llevamos trabajando con ella desde hace 3 años, la verdad con unos resultados excelentes, y tiene un nivel de reporting y de monitorización de todos los riesgos con escenarios y que, por tanto, te hace vivir con el cliente la realidad de tus inversiones y responder no solamente a lo que te exige en términos de transparencia y apetito al riesgo MiFID II, sino vivir realmente desde la parte de riesgos las inversiones.
Estaba pensando, ¿cómo se diferencian ustedes de sus competidores en Andorra? Balbank es uno de los pioneros en muchas materias, seguramente en esta también está intentando serlo, pero tienen enfrente a gente que es muy brillante también en la banca de inversión.
Sin duda, sin duda. Por eso nosotros entendemos que el acercamiento tipo boutique, en estar cerca del cliente, es decir, verdaderamente responder a las necesidades en el tiempo, en forma y tiempo, yo creo que es lo que verdaderamente te hace responder a lo que es el principal objetivo de la banca privada. Es cierto que aquí hay una gran banca privada y nosotros trataremos y estamos tratando de crecer como una franquicia diferencial. Es verdad que es retante, pero tenemos gran confianza y estamos en un proceso de ahora mismo de reestructuración, pero volcados en un focus de posicionamiento estratégico. Y bueno, nuestra ambición es de en 3-4 años ser la referencia de banca privada en Andorra.
Citaba usted hace un instante también que incorporaban en este cambio criterios de sostenibilidad en todos los ámbitos de la compañía. ¿Puede contarnos algo más de cómo plantea esto?
Sí, aquí queremos establecer un marco de sostenibilidad bajo 4 acciones fundamentalmente y también, tengo que decir, en nuestras carteras. Primero, destacaría, lo he indicado antes rápidamente, ¿qué queremos evitar? Pues, obviamente, el incumplimiento de todos los derechos fundamentales, explotación infantil, armas, pornografía, es decir, todos los estándares laborales que responden a la realidad de nuestros tiempos, es decir, evitar la discriminación laboral de cualquier tipo. Por tanto, primero, que nos centramos en qué queremos evitar. Segundo, en qué queremos promover, es decir, todo en el ámbito de las inversiones, toda la selección de empresas que producen bienes y servicios sostenibles. También en esta línea, ¿qué queremos mejorar? Hay empresas que sin producir bienes y servicios sostenibles, pero que pueden ser o tender hacia las mejores prácticas del sector, por tanto, identificarlas. Y por último, en lo que indicamos que es el cuarto punto, la transformación, ¿no? Es decir, en la selección de empresas, proyectos que suponen cambios sustanciales y medibles para la sociedad y medio ambiente. Aquí nos referimos no solamente a la energía limpia, también economía circular. Muy importante microfinanzas, donde el banco se va a comprometer próximamente en una inversión relevante, fruto del compromiso, ¿no? Y bueno, esto es en el apartado de las inversiones. En el ámbito de la empresa, a nivel banco como tal, todos estos aspectos de energía limpia, sin papel, es decir, todos los aspectos ligados a la sostenibilidad, hay un índice y un programa con un plan de acción concreto con fechas donde queremos implementar, con lo cual esto mostrará nuestro compromiso máximo con este criterio.
Y todo ello aplicado con esa capa de personalización. Insistía mucho usted en la idea de que cada vez más el servicio financiero se parece a una boutique. Cada persona, ¿no? Cada cliente es diferente al que tiene a los demás.
Sin duda, sin duda. Aquí hemos destacado un poco los objetivos. No es lo mismo un directivo que tiene un buen salario, a lo mejor quiere crecer en patrimonio, por tanto, crecimiento patrimonial, que una persona que a lo mejor está en una fase más adelantada de su vida y quiere una preservación de capital, no es lo mismo. Una persona que está retirada y quiere rentas, ¿de acuerdo? O alguien que está por encima, entre comillas, del bien y del mal y quiere un ámbito de filantropía, arte. Con lo cual, esto desde la parte del activo, también desde la parte del pasivo y, por tanto, de la financiación, no es lo mismo un lombardo que financia lo que son las inversiones financieras que un crédito personal o una hipoteca o una financiación de un yate. Entonces, en ese sentido, es muy importante identificar las verdaderas necesidades, y enfatizo verdaderas necesidades del cliente, y acompañarle en el ciclo de la vida, porque dentro del ciclo de la vida los fundamentos y necesidades van cambiando. Y yo creo que ahí, en ese diálogo, se establece un caldo de cultivo de confianza, que en un marco MIFID II, donde haya máxima transparencia, es por lo que el cliente va a estar dispuesto a pagar, es decir, por servicio y por confianza.
Sí, bueno, ahí el marco se les quedará hasta pequeño, ¿no?, en ese nivel de contacto y de conexión que se exigen, que se autoexigen con sus clientes.
Bueno, los clientes yo creo que cada vez son más cualificados, con sinceridad. Yo creo que la crisis del 2008 financiera, es decir, toda la exigencia MIFID II, lo que ha conllevado es una necesidad de formación por parte de los clientes. Y más allá de que nos merecen el máximo respeto, yo creo que en el entendimiento y en las conversaciones donde verdaderamente se entienda el racional del porqué de sus inversiones, donde se crea valor, ¿no? Entonces, es verdad que en esa cualificación yo creo que ha conllevado una gran riqueza, pero bajo mi entender, para bien. Es decir, ahora las conversaciones son de una calidad y entendimiento. Es decir, no se puede pedir en un entorno actual sin riesgo pues una rentabilidad, digamos, de dos dígitos. No tiene sentido cuando los tipos de los bancos centrales están en menos 0,40, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo el entendimiento ha mejorado mucho en los últimos años. También fruto, quizá, del sufrimiento de los clientes en los últimos años, pero yo creo que este sentido da un marco de actuación mucho más constructivo para el futuro.
Imagino que la parte fiscal, que también es un elemento clave en el rendimiento, en la rentabilidad de las inversiones y los patrimonios, es algo que cuidan mucho, ¿no?, teniendo en cuenta su alma andorrana, ¿no, José Luis?
Bueno, ahora ha surgido mucho en la prensa, con los youtubers, el marco fiscal. Yo en este sentido, en términos generales, la fiscalidad es muy importante, y por tanto uno de los skills cruciales y pilares más importantes es la planificación patrimonial, que incluye fiscalidad, los vehículos adecuados de inversión, que pueden estar aquí en Andorra o pueden estar en Luxemburgo o en Suiza o en España, ¿no?, las ICAPS, por ejemplo, ¿no? Es decir, aquí se abre un mundo donde en esas conversaciones y entendimiento con el cliente se adoptan las mejores decisiones. La fiscalidad, sin duda, es importante, y aquí, en este sentido, Andorra desde hace años ha hecho los deberes, yo creo, de forma acelerada, y ahora es un país absolutamente homologado en el ámbito fiscal, ¿no? Y es verdad que hay unas ventajas competitivas que obviamente el cliente tendrá que entender, ¿no?
Cierto. Don José Luis Dorado, CEO de Valbank, gracias por compartir estos minutos de conversación en Capital Radio. Le deseamos un buen día.
Muchas gracias, igualmente.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Si tu lado emocional dice, invierte en salud, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice, no tienes tiempo de crear una cartera desde cero. Y si te la gestionan otros, te cobrarán mucho en comisiones. En Renta 4 Banco te lo ponemos fácil. Con el nuevo servicio de gestión óptima, contrata nuestras carteras temáticas 100% online, con una comisión de gestión de solo 0,25%. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y descubre todas nuestras carteras. Tu lado emocional y racional por fin se unen. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Frente a los impagos, vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Tall and tan and yo-
Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah.
Abrimos ya nuestro consultorio de finanzas conductuales con Ana Fernández Sánchez de la Morena, pionera en España precisamente en el desarrollo del asesoramiento en la inversión, teniendo en cuenta los sesgos esos que llevamos todos dentro y a veces no somos conscientes y que determinan muchas de las cosas que hacemos. Como seres humanos creemos estar dotados de libertad, pero en realidad tenemos un montón de automatismos que nuestro cerebro marca. ¿Cómo estás, querida Ana? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy contenta de estar aquí tratando de descubrir y descubrir a los oyentes, ¿no? Esos sesgos cognitivos que nos dominan y nos gobiernan a veces.
Cada vez que presento este espacio y hago esta introducción, me doy cuenta que es verdad, ¿eh? ¿Qué nivel de automatismo tan alto tenemos los humanos y qué poco conscientes somos de ello?
Bueno, nuestro cerebro ahora ahorra energía, con lo cual siempre que pueda utilizar ese sistema 1 del que habla Daniel Kahneman, de utilizar de forma automática las respuestas que encuentra, ¿para qué vas a dedicar más tiempo y energía a pensar?
¿Cuál es el sesgo que hoy tenemos para compartir con nuestros oyentes?
Para hoy traigo el efecto de falso consenso.
¿Y en qué consiste?
Pues mira, este sesgo consiste en la tendencia que tenemos a sobreestimar o presuponer que nuestras propias creencias, nuestros valores, nuestros hábitos son los más elegidos en el conjunto de las personas. Es decir, que lo que nosotros pensamos también lo piensan otros.
Es decir, que somos mayoría, ¿no?
Sí, que nuestro pensamiento es mayoría, que nuestras creencias son mayoría. Con lo cual, aquello que creemos y que hacemos lo damos por válido. Ejemplo, por ejemplo, en las encuestas, ¿no? Si tú preguntas entre los jóvenes, a los que cuántos jóvenes beben alcohol, los que beben dan el mismo porcentaje que los que no beben.
¿Ah, sí?
Sin embargo, sí, es decir, que si tú bebes, crees que la gran mayoría bebe, pero si tú no bebes, crees que la gran mayoría no bebe. Entonces, es curioso cómo la respuesta es la misma atendiendo a tu propia creencia.
Sobrevaloramos, por lo tanto, el consenso real, ¿no?
Sí, sobrevaloramos, efectivamente, y lo subjetivamos, ¿no?
Sí.
Con lo cual, ahí no hay datos objetivos. Aquí, además, este sesgo está muy, muy, muy vinculado al sesgo de confirmación, porque vamos buscando la confirmación de nuestra creencia porque nos da confianza.
¿Y esto en el mundo de la inversión también funciona? Cuando compramos algo, cuando invertimos en algo, creemos que formamos parte de ese enorme consenso que está en lo supuestamente acertado.
Sí, de hecho, bueno, nosotros una de nuestras formas de asesorar es que el inversor invierta en aquello que cree y que es capaz de entender. Y esto es una de las cosas que también ha dicho siempre Warren Buffett, hay que invertir en aquello que eres capaz de comprender. ¿Qué es lo que comprendes con más facilidad? Lo que ya está en tu psique, lo que está en tus creencias, lo que tú has experimentado, porque la creencia al final no es otra cosa que algo que se crea fruto de la experiencia y de confirmar la experiencia con el tiempo. Cuanto más tiempo pasa y más confirmas tu creencia, esa creencia es inamovible. O sea, las creencias religiosas o políticas que vienen también del contexto social, luego están las creencias personales de los hábitos que hacemos nosotros.
¿Cómo es el dicho? Lo que crees es lo que creas.
Efectivamente, lo que crees es lo que creas. Somos lo que pensamos, realmente. Entonces, claro, ¿por qué hacemos esto? Porque el individuo necesita tener la confianza de no estar solo. Cuando tú además, cuando este sesgo se manifiesta, es porque tú realmente no quieres estar solo, necesitas formar parte de un grupo. Entonces, cuando tú crees que los demás creen como tú, te sientes dentro de un entorno de confianza.
Bueno, vamos a profundizar un poco más, Ana, si te parece, en este sesgo del falso consenso. ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo saber que este automatismo lo tenemos y estamos prisioneros, entre comillas, de este sesgo?
Pues un poco complicado porque la creencia sí está en ese sistema 1. La creencia, cuando a ti te proponen algo, automáticamente contestas sí o no en función de lo que tú ya tienes dentro. Con lo cual, la creencia es la primera que se va a manifestar. Entonces, a la hora, por ejemplo, de invertir, hay personas que creen que invertir en acciones no es arriesgado. porque pagan dividendo. Y eso me ha pasado con personas que a lo mejor reciben herencias,
sí,
personas mayores, a veces señoras que se quedan viudas, y esa creencia que ellas tienen de que su marido invirtió en acciones y que todos los meses o todos los trimestres o todos los años le pagan un dividendo.
Como una renta, ¿no?
Como una renta. Entonces, sí, ellos creen que eso no es arriesgado. Sin embargo, si le recomiendas un fondo de inversión que invierta en acciones con rentabilidad por dividendo, solo ven la valoración, que sube o baja en función de la cotización de la acción. Exactamente igual que tener la acción propia. Sin embargo, ellos creen que eso es más arriesgado, porque no reciben el dividendo.
Claro.
Por ejemplo, la asociación que tenemos con los inmuebles. Hay una tendencia a creer que eso no va a bajar nunca.
Sí.
Y eso realmente no es verdad, porque no lo valoras a diario como una acción.
Es falso, claro.
Entonces, son falsas creencias, por eso se llama el efecto del falso consenso, son falsas creencias que creemos que son falsas porque creemos que todo el mundo las piensa igual.
Que son, entonces, bueno, que son verdaderas porque todo el mundo las cree igual, ¿no?
Para nosotros son verdaderas, pero es un claro, son nuestras creencias verdaderas, pero sí, no es que es verdad y que no es verdad. El sector inmobiliario puede caer o puede no caer.
Claro.
Tener acciones es conservador, depende para quién. Entonces es muy importante saber identificar cuáles son tus creencias, porque a partir de ahí es donde tú vas a tomar decisiones.
¿Esa es la terapia? ¿Identificar tus creencias, conocerlas?
Sí, claramente. O sea, si tú no te conoces a ti mismo, ni vas a conocer tus creencias ni vas a conocer tus sesgos. Tienes que entender cuáles son tus creencias, porque de ahí parten todos los sesgos. La aversión a las pérdidas, el miedo, el sesgo de confirmación. Todos los sesgos parten de nuestras creencias.
Como ponía en el frontispicio del oráculo de Delfos, ¿no? La frase, conócete a ti mismo, como la mayor, el mejor consejo que alguien puede dar a un ser humano.
Sí, de hecho, mi frase para hoy tiene que ver con esto.
A ver, ¿cuál es?
Mi frase para hoy es una de Ortega y Gasset, que dice, camina lento, no te apresures, que a donde tienes que ir es a ti mismo. Bueno, que a donde tienes que llegar es a ti mismo.
A donde tienes que llegar es a ti mismo. Gran frase del gran Ortega y Gasset, un maestro.
Sí, esa realmente es la terapia, conocerse a uno mismo, saber cuáles son tus creencias, qué es lo que crees. Y desde ahí identificar de lo que crees qué te sirve y qué te dificulta. Porque las creencias no son todas positivas, que nos dan fuerza y nos hacen tomar las mejores decisiones. A veces las creencias son limitantes. Si tenemos una creencia limitante, por ejemplo, que invertir en bolsa o en acciones siempre nos va a hacer perder dinero, porque esto lo he escuchado más veces, eso no es verdad. Tal vez es la forma en la que has invertido siempre en tu pasado. Pero es que hay muchas maneras de invertir en bolsa. Y no es lo mismo comprar, como digo yo, Telepizza, que comprar Google.
En próximas citas, Ana, te preguntaré para que nos aconsejes cómo conocernos mejor a nosotros mismos. Es una pregunta que no es nada fácil, pero piénsalo. Por hoy nos quedamos con la idea, con la frase de Ortega y Gasset, que es grande, y con lo que hemos aprendido de este sesgo del falso consenso. Muchas gracias.
Gracias.
Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en Negocios de Carne y Hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes. Capital Radio Madrid, 105.7. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? ¿Busca una marca conocida y consolidada que le respalde? En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Capital Radio. Siente la economía. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Ay, qué buena música nos pone Félix el Duende para recibir a nuestra invitada que se presenta a sí misma como experta en libertad financiera. Esmeralda Gómez López es un nombre. Hola, Esmeralda, buenos días.
Hola, buenos días. Un placer estar aquí.
Gracias por compartir con nosotros un ratito de tu tiempo para hablar de finanzas, de tu trabajo. Diré a nuestros oyentes que Esmeralda es licenciada en matemáticas, especializada en astrofísica, tiene además un máster en finanzas cuantitativas y un MBA en dirección y administración de empresas. Con esto ya nos damos una idea de cómo es tu mundo en tu mente.
Sí, sí. Es una forma de abstraer y de ver. Al final los estudios nos configuran la mente de una manera que luego podemos utilizar cada uno lo que hayamos estudiado en la vida.
Pero tú ves el mundo así.
Intento verlo de forma, abstraerme de él. Entonces las matemáticas sí que me han dado una forma de pensar que al final me dan muchas ventajas para poder verlo desde el punto de vista conceptual y poder simplificar conceptos que a veces no son tan sencillos para la población y contarlos con un lenguaje sencillo.
Eso es doblemente meritorio, porque efectivamente las matemáticas son para la mayoría de la población materia difícil de acceder. Y cuando se intenta traducir la vida a matemáticas, pues te admiro, doble mérito.
Doy fe de que las matemáticas son complejas, pero tienen una belleza cuando se entienden y eres capaz de transmitirlas, impresionante.
¿Explican casi todas las matemáticas, crees?
Yo creo que a través de las matemáticas podemos explicar muchísimas cosas y doy fe de que ahora vamos hacia un mundo digital en el que los datos, los modelos, el diseño, sintetizarlo y poder explicarlo está cobrando cada vez más importancia porque esto está cogiendo una velocidad que vamos acelerándonos todos.
Aquí la pregunta más importante que tengo para ti, Esmeralda, es si matemáticas aplicadas a nuestra vida permiten mejorar nuestra vida. Es decir, conociendo un poco cómo movernos en el mundo de las finanzas, del ahorro, de la inversión. Ahora vamos a hablar del libro que has publicado porque es muy provocador, ¿no? La pregunta que aparece en portada es, ¿quieres cobrar tu pensión? Pero ¿por qué me preguntas esto, Esmeralda? ¿Cómo no voy a querer cobrar mi pensión?
Ya invito a la reflexión en la portada, directamente. O sea, el libro es un reto para el que lo lea y para el que lo quiera aplicar. Pero ya invito a hacerte pensar desde que lo ves.
Luego ya explicas más detalladamente que es una guía paso a paso para construir tu pensión de jubilación a través del ahorro y la inversión. Es decir, esto es aparte o al margen de la pensión pública.
Eso es, ¿no? Eso es. Ya has dado en una de las claves. Yo ya estoy hablando de diversificar ahora mismo el único pilar que tenemos en este país y es el que sostiene el sistema de pensiones. En el libro ya empiezo a profundizar en el que hay otras formas de hacer este sistema de pensiones inventado y, por tanto, mejorarlo porque el que tenemos ya no es sostenible.
Está claro, por matemáticas no salen las cuentas, ¿no?
No salen.
Por mucho que se discuta.
Y por mucho que no nos lo cuenten. El omitir la conversación no hace que las cuentas salgan. La realidad es una y como a mí me preocupa mi pensión y la de todos vosotros, por eso he escrito el libro, para abrir el debate y que llegue donde tiene que llegar. Por un lado, el contexto, pero sobre todo para que las personas de a pie de calle, como yo y como tú, hagamos todo lo que podamos y que esté en nuestra mano para maximizar ese bienestar económico en el retiro.
¿Por qué tú crees que los de la generación del baby boom, que vamos ya de cabeza a la jubilación, vamos a tener menores pensiones públicas, ¿no?
Sí. ¿Es indudable?
Sí.
Sí. Yo lo más probable, a ver, yo no sé lo que va a pasar mañana, esto es igual que en las inversiones, pero lo más probable es que sí, porque el dinero, las cuentas, no salen. Ahora mismo tenemos una tensión y hay un problema que desde el punto de vista político no se aborda porque no interesa, porque el 25% de los votantes se enfadarían si me cuentan cosas que yo no quiero oír, pero a mí me gusta hablar siempre con transparencia y si podemos mejorar eso, vamos a ver cómo podemos hacerlo.
Pues por el lado privado, ahorrando de una forma inteligente. Es la parte particular que cada uno podemos hacer. Por el público, eso ya depende de más variables, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo voy donde puedo intervenir, que es en tu economía, en la mía. Y la parte pública, me gustaría que se abriera el debate, porque un sistema de pensiones, nos basamos en nuestros países vecinos, tarda 10 años en instaurarse. Es decir, que lo que empecemos a hablar hoy y lo que decidamos que vamos a hacer en este país tardará unos 10 años hasta que verdaderamente se implante. Hay otras formas. Podemos ir haciendo pequeñas reformas como la que acaban de hacer, de pasar de 25 años para las bases a 35 y muchas otras que van a hacer, como vincularlo a la esperanza de vida. Quizás pasemos de un sistema de reparto, que es el que tenemos ahora, a un sistema de cuentas nacionales. Todos estos conceptos, que a lo mejor son términos que no están muy habituales las personas a utilizarlos, los simplifico mucho al principio, para que nos empecemos a acostumbrar a hablar con esta terminología, porque nos va a afectar a nuestra economía del mañana.
Hay que aprender estas palabras, efectivamente. Hay que ver el detalle y ver el fondo. En el fondo hay quien está planteando un cambio del contrato social de su momento, ¿no? Hoy el sistema funciona de una manera sencilla. Quienes trabajan pagan las pensiones de los pensionistas.
Sí, es solidario, ¿no?
Es solidario.
Lo que se dice. Efectivamente es así. Esto era sostenible cuando se inventaron las pensiones, cuando la esperanza de vida era de 40 años,
claro.
Hace 100 años, 150.
Cuando un pensionista no estaba 30 años cobrando la pensión.
Eso es.
40.
Eso es. Ahora mismo, lo que se dice que no es actuarialmente equitativo, lo que significa es que las personas tienen capacidad para cobrar la pensión durante 12 años, pero en realidad viven mucho más. Viven hasta los 86 desde que se jubilan, con lo cual tenemos pérdidas. Hay un déficit de pensiones que va en aumento, o sea, la tendencia de lo que se gasta respecto a lo que se ingresa va en aumento en los próximos años y las pensiones suponen el 40%, un poquito menos, en el 2019, del gasto, del presupuesto del Estado. Estamos hablando de datos preocupantes.
Sí, son cifras incontestables, ¿no? Hay poco debate.
Poco debate.
Con esas cifras. Y lo que hay es una mayor sensibilización, parece, por fin y por primera vez en la historia, de la gente joven, de las generaciones jóvenes, que empiezan a preguntarse si deben empezar a planificar el ahorro para su jubilación. Esto no venía ocurriendo hasta ahora mucho, en España al menos,
sí,
en otros países sí.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo en este caso estaría sesgada porque me dedico a ello. Mi objetivo es llevar la educación financiera a todos los hogares y a todas las edades. Pero si me abstraigo de lo que es mi círculo en el que yo intento hacer esta labor, sí que es cierto que hay una concienciación social en distintos foros, en el pueblo, en la ciudad, en los colegios. Los papás y las mamás demandan educación financiera para sus hijos. Yo les digo qué pueden hacer para que empiecen a gestionar recursos. O sea, sí, hay una concienciación, igual que lo hay para la parte de la parte emocional. Empezamos a hablar de las emociones como algo natural. Pues la economía es algo natural y es realmente importante en la vida de todos.
¿Por dónde empiezas a contarle a la gente habitualmente cómo se planifica uno una jubilación para no tener aprietos financieros a partir del momento en el que deja de trabajar?
Vale, aquí es como en la gestión financiera que hablaba en el anterior libro, el de tu llave a la libertad financiera. Digamos que depende del punto de partida de cada persona. Hay como 5 pilares que está la gestión financiera, y lo resumo muy rápido: control de ingresos y gastos, ahorro, inversión, diversificación y cubrir riesgos. Esto que acabo de decirlo en una frase da para varios libros. Entonces, dependiendo de dónde te encuentres, grandes pinceladas, empieza a invertir ya con la cantidad que tú puedas. Y estoy hablando de 50 euros al mes, porque conozco lo que hay fuera, conozco cómo está la economía y la situación que estamos pasando en este momento de crisis, con 50 euros. Esto significa que si tú inviertes a largo plazo y bates la inflación, y estoy hablando de una rentabilidad del 4% neta, ya restada la inflación, en variable.
Sí.
Esto hace que dupliques tu inversión al cabo de 30 años. En lugar de no tener nada, para aquellos que no ahorran, porque no se nos ha enseñado a ahorrar, esto se enseña, tú tendrás 70.000 euros
Solo con 50 euros al mes.
Solo con 50 euros
al mes. Y con el riesgo correcto, claro.
Y con el riesgo correcto. Siempre hay riesgo de pérdida. Aquí nos tenemos que habituar a la pérdida, a las subidas y a las bajadas emocionales y de tu cartera, de tu patrimonio. Tenemos que empezar a cuidar nuestro patrimonio. Por ahí es por donde diría que empiecen.
Pero ahí las matemáticas, esta es una de las cosas más interesantes o apasionantes en el mundo de la inversión. Las matemáticas te enseñan que la mayor parte de las veces cometemos errores las personas cuando nos dejamos llevar por las emociones. Es decir, cuando somos tácticos en vez de estratégicos.
Sí.
Vemos que las cosas van mal y retiramos la inversión, cuando a lo mejor deberíamos hacer lo contrario, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Eso es así. Matemáticamente es así.
Matemáticamente es así, pero porque somos seres humanos. Es igual que la proyección que hacemos, el hecho de pensar que vamos a gastar menos llegada a la jubilación, un 80% en concreto, cuando la realidad es que vamos a necesitar el 135%. Esto está hecho con estudios sobre miles de personas. Somos seres irracionales. Entonces, como matemática, me he encargado bien de estudiarme y estudiar a todas las personas. Tenemos que dejar aparte esa parte emocional, valga la redundancia, porque cuando somos sistemáticos, metódicos y dejamos las emociones para las cañas con los amigos y para disfrutar de la vida, pero no para nuestras inversiones, entonces maximizamos estas ganancias. Cuando dejamos la parte emocional y la metemos en la ecuación, perdemos.
¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo dejar las emociones fuera, Esmeralda?
Con un plan, siendo rígido con el plan. Si definimos 50 euros y elegimos, ya en base al conocimiento, haber leído estos libros, a formarnos en internet, 50 euros todos los meses en una cartera que se componga de dos fondos. Lo simplifico muchísimo. Un poquito de renta variable y un poquito de renta fija. Y además ya están diversificados a nivel mundial estos fondos. Ya estoy hablando de fondos, estoy hablando de carteras, estoy hablando de un montón de conceptos, insisto, que no están extendidos, pero que son muy sencillos. Y esto lo mantenemos durante toda la vida. Va a haber crisis como la que estamos viviendo. Va a haber otras que no han llegado todavía. Pero somos sistemáticos. Unas veces habrá subidas y otras veces habrá bajadas. Esta es una técnica que se conoce como dollar cost averaging. Unas veces comprarás caro y otras veces comprarás barato. Pero yo no estoy hablando aquí de conceptos económicos. Estoy diciendo cómo llegar a tener esa ganancia a futuro y dejar la emoción fuera.
Y si ahora las cosas son algo diferentes, Esmeralda, ¿no te has preguntado, no te ha inquietado ver que algunos libros de teoría económica, de economía aplicada, se han quedado fuera de juego, caos, con esta crisis en la que tenemos ya años de deflación, intervenciones de bancos centrales generando liquidez sin generar inflación? Uh-huh. Esa inflación, que es un elemento clave en la variable, no está. Ahora empieza a hablarse un poco de ella, ¿no? Pero hasta ahora no ha estado. Y hay muchos elementos que siguen generando deflación, que es lo contrario a la inflación. ¿Y si estamos en una fórmula matemática distinta? ¿Podría tener un resultado diferente o no?
Totalmente. De hecho, así es como empieza el libro. Y me encanta, o sea, me encanta tu aportación, lo que acabas de hacer. Este libro empieza con el epígrafe: la seguridad es una ilusión. O sea, esto es una invención. La economía no la hemos inventado los humanos. Igual que las empresas, igual que todo el sistema que rige nuestro devenir, nuestro día a día. Entonces, partiendo de eso y siendo capaces de abstraernos de ello, lo que tenemos que tener en cuenta es que todo esto puede cambiar del día a la noche. ¿Qué pasa? Que tenemos que estar preparados para ese cambio y ser flexibles. Y cuando creemos que todo puede estar subiendo los precios constantemente, pues no, a lo mejor es que están bajando. En este caso, si estuviesen bajando, ¿qué es lo que interesará? Tener ahorros, porque van a valer más.
Efectivamente. No, está muy bien planteado. Estaba acordándome en la lengua inglesa, el término es ilusión, ¿no? Todo esto es, la economía es una especie de ilusionismo en el sentido,
sí,
no de que emocione positivamente, sino que es inventado, ¿no?
Sí.
Que es una idea compartida, una ilusión compartida.
Eso es, el dinero, la historia del dinero es apasionante y de hecho es una invención muy válida que nos ha traído hasta aquí, pero empezó siendo un intercambio de enseres. Yo te cambiaba ovejas por algo que tú me dieras y que necesitara. Cuando el trueque se quedó obsoleto, surgió el dinero material, que estaba vinculado, lo estoy resumiendo muchísimo, pero a un patrón oro. Había un material que existe, que de momento no existe la alquimia, no nos lo podemos inventar, que es el oro. Pero esto también se desvinculó. Cuando se abolió el patrón oro, ya el dinero surge de la nada. Lo imprimen los bancos centrales, se crea inflación y sale de la nada. El dinero lo sostenemos entre todos por nuestra confianza que depositamos en él. Y ahora ya han surgido las criptomonedas como una variante del dinero. Que en este caso, ¿qué es lo que hay en el trasfondo de las criptomonedas? Lo que hay en realidad es que el poder económico lo está teniendo las personas de a pie de calle. Es muy potente y apenas están haciendo, pero es otra forma de dinero. Y todo esto seguirá evolucionando. No sé hacia dónde, pero está evolucionando. Lo importante es saber en qué punto estamos, cuáles son los activos. Estos son todas aquellas cosas en las que yo puedo invertir. Instrumentos financieros, instrumentos no financieros, en conocimiento con la lectura de libros, haciendo másteres. Esto, por favor, no lo abandonéis nunca. Y en otras cosas, como las criptomonedas, el oro, la plata, metales preciosos, sepamos que está ahí. Sé que estoy hablando de muchos conceptos y de muchas cosas, pero lo que quiero es que la gente piense, que se lo cuestione.
Estoy disfrutando mucho, Esmeralda, de esta auténtica lección de educación financiera. Al escucharte hablar de las criptodivisas, no sé, me da la impresión de que le concedes la misma credibilidad que al otro dinero. Es decir, ¿crees que están aquí como una opción que va a crecer en valor cada día? Es decir, ¿el Bitcoin puede valer $1,000,000? Ahora está en 50,000.
Absolutamente.
¿Sí?
Es una creencia y el potencial está ahí. Eso significa el hecho de que esté ahí y de que esté subiendo. Hay dos partes. Puede ser una burbuja como cualquier otra, pero es una realidad que hay muchas personas y muchas empresas que están depositando su confianza en esta creación nueva. Más que nada porque está descentralizada y porque tiene unos valores que pueden paliar unas carencias que teníamos como sociedad ya. Y puede dar una libertad, es uno de los míos, estoy hablando ahora de mis valores, puede dar una libertad en conjunto que lleguemos a algo que sea positivo para todos.
Encadenas mucho el término libertad a las finanzas, porque sin la libertad las finanzas no serían lo que son, ¿no?
Exactamente. Para mí es fundamental que exista libertad por parte de los que pueden tener poder sobre nosotros. Cuanta más libertad tengas tú, cuanta más libertad tenga tu vecino, tus empleados, tu familia, una sociedad más próspera. Significa que hemos hecho los deberes como padres bien.
Sí, pero tampoco debemos ignorar la asimetría de la información en el mercado. Eso que nos deja en desventaja casi siempre a los pequeños inversores. Como no tenemos toda la información que manejan, llamémosles, las manos fuertes del mercado. Esa circunstancia de desventaja, ¿cómo propones contrarrestarla?
Con formación, lo voy a simplificar mucho. Supón que ya has definido lo que tú puedes aportar a un activo y que has elegido, pues en este caso, un fondo. Está claro que tú no tienes acceso a toda esta información. Tú no tienes un robo-advisor, quizás, que compre mucho y gane más de lo que pierda. Tú tienes tus herramientas, que son acceso a Internet. Ya sabes cuánto puedes destinar, pues busca. Primero te preguntaré por tus valores. Y ya no me estoy yendo a esa información que pueden tener otros. El que mejor se conoce a sí mismo eres tú cuando te preguntas con honestidad. Entonces, ¿dónde quieres invertir? Y ahora voy a responder, te voy a llevar yo de la mano. Pues a un fondo sostenible. El mundo va hacia eso, pero es que debe ir hacia eso porque vivimos en un planeta con recursos limitados y todos debemos remar en la misma dirección. Pues ya has elegido un fondo sostenible y ahora ya haces un estudio de mercado. ¿Qué fondos sostenibles hay en el mercado? Y aunque rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, tú lo investigas y ves que este fondo, esta gestora y esta hacen bien los deberes. ¿Por qué? Porque ves las comisiones que tienen, el TER. Yo voy lanzando conceptos para hacer pensar. ¿Ves si tratan bien a sus empleados? ¿Ves lo que hay detrás de esta empresa? Y ya decides, en función de rentabilidades, de comisiones, de que todo te encaja, invertir en ese fondo. No lo has hecho con todo el conocimiento que pueden tener los grandes y las grandes multinacionales, pero lo has hecho con el conocimiento suficiente para que lo más probable es que te vaya bien con esa inversión.
¿Y qué pasa, Esmeralda, si estamos en una burbuja y estamos todos bajo esa impresión de falso consenso compartido de que las cosas pues van a ir a mejor? Ahora estamos en la pandemia, los activos están, los de renta variable, ya lo vemos en el mercado americano, en los máximos de todos los tiempos. También está en los máximos de todos los tiempos la deuda,
sí,
tanto la pública como la privada.
Sí.
Y si estamos en una burbuja y esto explota, ¿cuánta gente que ha ahorrado sistemáticamente se ha arruinado en las explosiones de las burbujas?
Muchísima. Aquí voy a hablar en términos generales, porque si esto explota efectivamente va a haber un desequilibrio y yo no sé por dónde podría salir esto, porque va a haber mucha gente que lo puede llegar a pasar mal. Pero hablando en términos generales, te voy a hacer el juego inverso. Si estamos en una burbuja, es como si realmente se imprime infinito dinero y se reparte entre todos. Al final todos seríamos igual de pobres, porque todos seríamos igual de ricos. No sé si me explico.
Sí, hace un par de años creo que fue, cuando un mes de diciembre empezaron a perder valor todos los activos.
Eso es.
Eso significó, claro, que en términos horizontales, pues todo el mundo perdió algo del valor de su patrimonio, de su dinero.
Eso es lo que quiero decir. En términos generales, no pasaría, y lo digo entrecomillado, no pasaría nada. ¿Por qué? Porque realmente el 80% de la riqueza de este mundo lo tiene el 20% de la población, o incluso menos, creo que el porcentaje es inferior.
Incluso más pequeño. Y según el momento de la historia, pues
sí,
un poco más o menos.
Sí, entonces no pasaría nada. Yo creo que en términos históricos, y esto sí que me estoy yendo miles de años atrás, estamos en el mejor momento de la historia, a pesar de todo. Y sé en el momento en el que lo estoy diciendo, pero como ya sabes que me abstraigo mucho,
sí.
Y soy capaz de hacerlo, estamos en el mejor momento histórico y confío en el que como humanidad vamos a ir a mejor. Yo soy positiva, realista por naturaleza.
Sí, está claro, es una gran verdad que todo empieza por conocernos a nosotros mismos. Y en educación financiera quizás sea el examen más difícil de todos. Porque, ¿qué nos ocurre a nosotros, a los ciudadanos normales? Pues que llega el familiar o el vecino y te dice, mira, he comprado esto, me ha ido muy bien, invierte en este fondo que es no sé qué, que es la bomba, y llega otro y te dice otra cosa, y tú a lo mejor no lo piensas, no reflexionas lo suficiente, y sigues la recomendación o la prescripción de aquella persona que te merece alguna confianza o que crees que le están saliendo las cosas bien. Nunca lo sabes, simplemente lo crees. Estamos otra vez en las creencias. La pregunta va en materia esencial. ¿Cómo conocernos a nosotros mismos exactamente? O sea, ¿cómo tomar una decisión que sea nuestra decisión y no la del vecino?
Pues mira, pensando. Llegamos a ser maestros cuando dedicamos muchas horas a algo. Es así. Cuando tú tienes un pensamiento crítico, cuando llegamos a tener este pensamiento crítico que es abstraernos hasta de nuestros propios familiares y amigos, es porque hemos cuestionado durante mucho tiempo, durante muchas horas, y hemos pensado mucho. Yo lo que digo en todos los libros y en los foros, quien me conoce ya de cerca, es que me cuestione a mí con lo que yo estoy diciendo. Si es capaz de cuestionarme, de pensar en lo que estoy diciendo, porque todos intentamos convencer constantemente. Y yo lo que quiero es formar. Yo voy más allá de la economía. Yo voy a la psicología, a la filosofía. Yo lo que quiero es que la gente sea libre pensadora. Y a partir de ahí, que construyamos juntos. Y si esto tiene que cambiar, cambiará. Y si yo estoy diciendo algo que en algún momento deja de ser verdad, pues gracias a ese pensamiento crítico que tengo alrededor, que puedo crecer. Claro, aquí ya estoy hablando de un montón de factores, de humildad, de conocimiento, de trabajo, de introspección, de aprendizaje continuo, de muchas cosas, sí, pero el camino se hace andando, da el primer paso. Se hace así, se hace leyendo muchos libros, hablando con muchas personas, se hace cuestionando tus propias ideas. Hay un ejercicio muy bonito que voy a indicarte.
Dime.
Y a todo el mundo, es piensa en algo que no te guste, algo que tú no te guste en este mundo. Está lo típico, ¿no? Pero no voy a hablar ahora para no ser políticamente incorrecta, aunque me encanta. Pues eso que no te gusta, intenta darle la vuelta, intenta hacer una redacción contando las bondades, porque hay gente que lo defiende. En la política sería muy sencillo. Yo le diría a uno de un partido político, escribe una redacción de las bondades de tu rival. Ponte en el lugar de esta empatía. Mejoraría el mundo de forma gradual.
Ponerse en los zapatos de alguien con quien no estás de acuerdo, ¿no?
Claro. Entonces, a medida que vas haciendo eso, lo que puedes hacer es llegar a hablar ya, porque ya se puede crear la conversación, ya sabes que el conflicto no es malo, los conflictos son muy buenos cuando yo tengo capacidad de escucha, de decirle, y esto es muy difícil, pero se puede llegar a, de decirle no a este familiar, no a este amigo, no a este inversor que habla con mucha vehemencia en la televisión, no. Y soy yo la que voy a equivocarme. Equivócate tú. No dejes que los demás acierten por ti.
Yo tengo ya tu libro. Quieres cobrar una pensión, tu pensión, Esmeralda. ¿Qué libros te han enseñado a ti economía, más allá de tu especialidad matemática?
Bueno, más que libros, yo te diría que mi casa.
¿Tu casa? La economía doméstica.
La economía doméstica.
Que es donde nace la palabra economía.
Qué bueno. Lo que yo he vivido en mi casa... lo que siempre se ha dicho de los abuelos, esta economía, yo he sido así desde pequeñita. El ser hormiguita, el valorar de dónde viene el esfuerzo. Yo vengo de Honrubia, de un pueblecito de Cuenca, y sé lo que han trabajado mis padres para que yo pueda estudiar matemáticas. He estudiado gracias a becas y a esforzarme por recibir becas más allá que me permitieran hacer másteres. De ahí viene, de la consciencia absoluta. Y luego, más allá de eso, me has preguntado por libros. Bueno, pues la parte del movimiento de libertad financiera, eso lo descubrí a raíz de ser yo la que lo estaba llevando a cabo. Lo descubrí porque yo quería esa libertad, anhelaba esa libertad. Entonces fui leyendo a inversores, los principios de Ray Dalio, el de Tony Robbins, que se escribía posterior del de Tu llave a la libertad financiera, que es el mío, ese es el de la libertad financiera. Ahora me estoy leyendo el de Rendimientos de Capital, de Deusto, en Value School, que es la casa también donde me siento muy querida y con la que colaboro de vez en cuando. Sigo a personajes a los que admiro, como Daniel Lacalle, Guy de Liébana, que son las personas que han escrito los testimoniales de este libro. Los admiro, su pensamiento, el cómo defienden los ideales, siempre basados en un argumento. No siempre estoy de acuerdo con ellos. Así es como voy descubriendo todo esto.
Sí, has identificado a grandes defensores y amantes de la libertad, en palabra mayúscula, y de la libertad financiera, como el mejor apellido, ¿no?, que se puede ayudar para colocar al lado de esta palabra y ampliarlo al resto de nuestra vida. Pues Esmeralda Gómez López, ha sido un auténtico placer disfrutar de esta conversación aquí en Capital Radio. Espero repetir próximas veces.
El placer ha sido mío.
Muchas gracias. Cuídate
gracias.
Mucho.
Is my personal property. The moon is mine. The moon is mine.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.